andas con vos.
Podría empezar diciendo que Virus es una de las bandas más importantes e influyentes del rock argentino, que tuvo sus orígenes en la década del 70, que creció y explotó con popularidad masiva a lo largo de los años 80, que se convirtió en leyenda en los años 90 y que nunca paró de seguir adelante con nuevos proyectos o actuaciones en vivo. Pero ¿quién no sabe eso de Virus? Para mí es un honor poder hablar hoy con el guitarrista y corazón melódico de Virus, el señor Julio Moura. Julio, Martín Echagüe te saluda. Un gusto. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Estamos ahí con el problema de la tecnología. Qué loco, ¿no? Estamos en el 2022 y hay lugares que todavía se complica el tema de la comunicación.
Sí, yo estoy acá en el medio de los árboles, entonces se hace más difícil.
¿En qué parte estás?
Y yo estoy en las afueras de La Plata, se llama Villa Elisa.
Ajá.
Que es una zona cerca de un parque, declarado patrimonio cultural, que es el Parque Pereyra Irarrázaval. Es un lugar fantástico, muy lindo.
Uy, qué lindo como para despejarse un poco la cabeza ahí, ¿no?
Sí, después de vivir tantos años en la capital, ¿viste?
Ajá.
Es un lugar ideal, realmente.
Bueno, te voy a tutear, permiso.
Por favor.
Bueno, regresan para una gira mundial y se van a estar presentando en el Estadio Luna Park. Esto ya pensando en el año 2023, el 31 de marzo. ¿Es la primera vez que Virus va a tocar en el Luna Park?
Es la primera vez, sí.
Ajá.
Sí.
Qué loco, ¿no? Con tanta historia, tantos discos.
Sí, lo que pasa es que, digamos, el Luna en realidad empezó a ser más ahora un lugar de recitales. Si bien siempre lo fue, pero hoy es un lugar como más emblemático y más apuntado a eso, ¿no? De hecho, bueno, hay muchísimos artistas que están haciendo el Luna, ¿no? Y para nosotros es lindísimo, lindísimo. Igual que los teatros, a nosotros nos encantan los teatros. En realidad, nos encanta tocar en cualquier lado.
Sí, 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 le encanta tocar. Vamos a resumirlo en esas palabras.
Exactamente.
Bueno, tengo un montón de preguntas. A ver, a más de... ya más de 40 años del nacimiento de Virus, ¿no sienten una sensación de tarea cumplida o de revancha cuando ven que sus canciones las siguen cantando ya distintas generaciones? Me animo a decir 4 generaciones.
Sí, bueno, tarea cumplida. Justamente las canciones son las que marcan un poco la pauta de que van más allá de nosotros. Y eso es lo maravilloso. Eso es, digamos, un poco... Creo que el destino de la música es ese. Y lograr eso fue algo maravilloso. Entonces... esta vuelta tiene que ver un poco con eso, es decir, tiene que ver con cómo las canciones siguen estando, siguen atravesando el tiempo y siguen siendo atemporales de alguna manera.
Claro.
Y cómo la gente sigue estando ahí. Entonces, creo que la vuelta tiene que ver un poco con eso, con una reivindicación hacia la historia del grupo, por un lado, pero básicamente hacia la obra, las canciones... y un poco el reconocimiento a la gente que nos ha acompañado siempre, ¿no?
Bien, podemos decir entonces que Virus ya es más de la gente que de ustedes, los músicos.
Y en algún punto sí, porque si bien nosotros seguimos componiendo y eso, las canciones ya sí, la gente que una canción termina en la gente, termina en cada
claro.
Uno que la incorpora, que la interpreta a su manera, y eso es lo maravilloso, ¿no?
Bueno, con las canciones de Virus estaba eso de jugar con la interpretación también.
Y bueno, claro, es que es un poco la idea, porque, más allá del uso de metáforas o de poesías, creo que lo interesante es dejar abierta esa posibilidad. Cuando uno escucha una canción, la hace propia a su manera... Uh-huh. Las interpretaciones que hay de determinadas canciones con respecto a la letra son maravillosas y eso es lo lindo, ¿no?
¿Te acuerdas de alguien que te haya dicho, che, mirá qué linda esta letra, habla de esto? Y vos decís, no, si supiese de lo que habla.
No, bueno, es que en realidad te diría que casi todas, porque en realidad, la canción, las canciones nuestras no tienen un argumento o una línea, ¿cómo decirlo?, como un mensaje ni político, ni sino que es una mezcla de distintas cosas. Hay mucho humor, hay poesía, hay metáforas. Entonces, son cosas que también se van acomodando de acuerdo a la manera en que fueron compuestas, a cómo nos relacionamos entre los que las hacíamos. Claro. Y todo eso es un mundo como muy mágico, ¿no? Que está bien que sea así, que no haya una sola interpretación.
Claro, tal cual. Bueno, hicieron política desde la actitud, el humor, la rebeldía y la ironía, sin hablar literalmente de política en las canciones.
Claro, claro, es que es así. Es decir, el comienzo nuestro fue en plena dictadura. Uh-huh. Entonces, la respuesta nuestra fue como de alguna manera contracultural, porque la cultura en ese momento estaba prácticamente censurada. Uh-huh. Entonces nosotros, el humor lo utilizamos riéndonos de nosotros mismos en principio, y riéndonos de una situación patética de alguna manera, pero era como contestar de esa manera, ¿no? Es decir, porque como, digamos, desde el punto musical, lo nuestro no era hacer política, sino fue, digamos, el surgimiento en un momento social muy, muy complicado.
Bueno, la Argentina da para eso.
Sí.
Año a año siempre hay algo para hablar.
Claro, claro. Fíjate que cuando nosotros empezamos en plena dictadura y empezamos a ser más, digamos, más conocidos ya en democracia. Es decir, que cruzamos ese límite en el cual, viste, al principio la gente mucho no entendía de qué se trataba, cuál era la idea, incluso hablaban de cierta frivolidad.
Sí.
Y esa frivolidad nosotros la entendíamos como la necesidad de la gente de salir a la calle, de salir a bailar, de salir a divertirse, cosa que en ese momento era muy, muy complicado, ¿no?
Uh-huh. Sí, 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 tal cual. Quiero ver si es mito o realidad. ¿Qué hay de cierto que el nombre viene por una gripe tuya?
No, bueno, en realidad sí, yo volviendo de Nueva York volví muy engripado.
Ajá.
Pero no es que el nombre surgió de eso, sino que era uno entre otros tantos que teníamos.
¿Te acordás de alguno de los otros?
Mira, no mucho, pasaron muchos años. Me acuerdo que con Federico nos reíamos porque había uno que era de los dioses.
Ajá.
Era demasiado, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, lo del virus, naturalmente, pues, coincidió también como que es algo, viste, de historia de la humanidad, medio que en todos los idiomas se escribe igual, entonces quedó como una cosa así, también muy muy actual, porque fíjate que hoy en día seguimos nombrándolo, ¿no?
Claro, hoy si los virus se juntan, empiezan hoy, serían también virus.
Y claro, y dirían que hubiera surgido de la pandemia. ¿Viste?
Claro, sí, sí, sí. Nombraste a...
Sí.
Perdón, nombraste a Federico, y bueno, nada, obviamente algo te tengo que preguntar. Al tener a Federico como hermano, dentro y participar junto en la banda, ¿pudiste dimensionar lo que fue como músico?
Mira, lo que ocurrió fue que nosotros como hermanos, yo con Marcelo por un lado teníamos nuestro grupo, él tenía el suyo, pero de alguna manera fuimos deambulando por distintos lugares, y cuando nos juntamos, Federico estaba viviendo en Río, nosotros ya habíamos armado la banda. Lo vamos a ver a Río, le llevamos un cassette, mirá cómo era la historia, que nunca pudimos escucharlo.
Ajá.
Nos volvimos nosotros con Marcelo, y a los dos meses apareció él, se juntó con nosotros, y es la primera vez que interactuamos entre nosotros, porque hasta ese momento nunca habíamos hecho nada juntos.
Claro.
Y a partir de ahí, Guadu surgió en 3 meses, o sea, de temas que ya teníamos de alguna manera, pero él intervino en las letras y qué sé yo, y ahí empezó una sociedad, digamos, en este caso puntualmente entre Federico y yo, de composición, que no paró nunca, ¿no? Entonces fue un encuentro que no habíamos tenido antes, a pesar de que hacía muchos años que los dos estábamos involucrados en la música, ¿no?
Claro. Una vez hablando con Juan Cavaglietto, le pregunté si el hijo sabe que es el hijo de Juan Cavaglietto. Por eso quería llevar esa relación tuya con el músico, no con el hermano.
Claro. No, bueno, es que pasa un poco de eso, es decir, Federico pasó a ser como una especie de mito, de alguna manera, y yo escucho, bueno, he escuchado muchas cosas.
Sí, me imagino.
Que se dicen, pero pocas en realidad hablan del músico, de la parte de la cocina de la música, digamos. Ajá. Porque obviamente él era un cantante fantástico, alguien al cual yo veía crecer día a día, entonces esa historia interna nuestra fue un poco el engranaje de Virus, ¿no? Entonces, nada, yo, digamos, tampoco lo podía ver muy desde afuera, pero sí me pasaba de escucharlo, o sea, por ejemplo, hacer yo una canción y escucharla cantada por él, era para mí algo fantástico, ¿no?
Claro, sí, me imagino. Pero bueno, igual era difícil verlo desde el punto de vista de ustedes, porque era el hermano.
Y sí, más que el hermano era también un músico que estaba con nosotros, ¿no? Porque la vida musical era muy intensa, la nuestra, era como que terminamos Guaduado y ya estábamos trabajando en Recrudece y así sucesivamente, ¿no?
Claro, metieron en cinco años, perdón, del 81 al 85, un disco por año.
Exacto.
Cosa que hoy es imposible, porque hoy te sacan una canción, a los 3 meses otra canción. ¿Cómo lo ves a eso? Más allá que está bien, hay que adaptarse, sí, pero...
Sí, o no.
Claro.
Yo sigo teniendo esa relación romántica con lo que es un álbum entero, porque un álbum no es una canción. Uh-huh. Por ejemplo, el hecho de haber perdido el arte de tapa, por ejemplo, los vinilos, que hoy son más como una colección que otra cosa. Yo me acuerdo que cuando era adolescente, comprar un vinilo para mí era fascinante, porque era antes de escuchar, mirar bien los datos, abrir la tapa, leer todo eso. Y esas cosas se fueron perdiendo y, como bien vos decís, hoy por ahí se remite más a escuchar, qué sé yo, te diría hasta 20 segundos de una canción.
Sí, va todo muy rápido.
Claro, pero a su vez, digamos, un disco tiene un montón de componentes que hacen un todo. Uh-huh. Entonces, si vos escuchás parte de una canción, es como que nada, en 20 segundos tenés que expresar todo lo que implica lo que hay dentro de un LP, ¿no?
Sí, es así. Este año, en el 2022, salió un homenaje a ustedes con 19, 20 canciones, creo que tiene. Se llama Tomo lo que encuentro, varios artistas. Está subido ahora a las plataformas. Día a día hay homenajes a ustedes. ¿Están al tanto de eso?
Sí, bueno, de hecho, ha habido ese, hay otro más que no me acuerdo el nombre ahora, pero que fue hace bastante tiempo, pero ahora han salido dos EP con 6 canciones cada uno. Uh-huh. de músicos eso, como Joaquín Vítola, Irisa Paredo, Juan Ingaramo, sí. Moreno Veloso. Y es realmente fantástico para nosotros, es un honor, es un placer, además sentir que ellos lo hacen con mucho placer, que se divierten, que les encanta, entonces es realmente muy lindo, muy gratificante para uno como músico, ¿no?
Bueno, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza y al corazón, más que nada, cuando pensás en lo que, no sé si vamos a decir dejaron y siguen dejando en nuestro rock, porque están vigentes?
Y bueno, es difícil verlo objetivamente, porque es algo que nosotros internamente seguimos. Yo hice un disco solista, Marcelo hizo el suyo, pero es muy difícil verlo desde afuera, porque nos preguntan si somos conscientes de la influencia que tenemos sobre ciertos grupos, y en realidad yo soy consciente porque escucho a ellos decirlo, pero no por algo que uno lo viva así como en ese plano de conciencia, ¿no? Uh-huh.
Y Virus, cuando salió, ¿qué influencias tenía?
Y todas, porque es muy difícil decir. Yo creo que todo lo que he escuchado, todo lo que me ha llegado, lo que he recorrido, porque hay desde los Beatles, te puedo decir, pero en mi infancia yo he escuchado tango, he escuchado folclore, música brasilera, es decir, que hay muchas cosas. No hubo una influencia porque nosotros tampoco tuvimos un estilo definido, es decir, cuando nosotros salimos nos decían que éramos New Wave Punk Pop sí. Rock Latino, y decíamos, pero todo eso somos nosotros. Hay una frase de Michel Peronel que lo define muy bien. Es como decir, bueno, ¿qué estilo tiene Queen?
Ajá.
¿Y qué es eso?
Claro.
Es muy difícil, ¿no? Entonces, no todo tiene por qué tener un estilo. Yo realmente la New Wave entiendo más o menos de qué se trata, pero no sé qué sería exactamente, porque es decir, el punk, por ejemplo, es algo más, se puede leer más directamente, más relacionado con determinadas bandas, pero nosotros nunca, o sea, digamos, el rock sí ha sido, digamos, como el eje central y lo que nos motivó, pero el rock es como muy amplio.
Sí, ¿no? Tiene muchas aristas, muchas ramas.
Exacto.
Sí. Y bueno, en aquella época, por ahí las influencias que venían, en realidad que las salías a buscar, porque no llegaban, era más difícil, como es ahora que tenés un Spotify y tenés todo, la cabeza te llena de información.
Por supuesto, sí.
Hoy es muy difícil eso también.
Claro, lo que pasa es que, bueno, Federico, por ejemplo, en los 70 vivió 6 o 7 meses en Londres. Uh-huh. Estar en Londres en el 70, te imaginas, él trabajaba de día y a la noche tenía, para ver a los Rolling Stones, a Jethro Tull, a Cream. Entonces, él, me acuerdo que a través de amigos nos mandaba long plays. Y bueno, y siempre también viajamos, tuvimos la posibilidad de viajar, y eso nos hizo acercarnos, qué sé yo. A Police lo fuimos a ver acá en el 79, cuando nadie lo conocía. Entonces por ahí nosotros teníamos más acceso, pero bueno, por una situación de que teníamos por ahí la posibilidad de viajar, o conexiones o amigos en Estados Unidos o en Inglaterra, con los cuales más o menos nos pasábamos información, pero era en aquel momento para ensayar tenía que ir a tocarle el timbre de la casa al otro, porque no había ni celular, no había nada, ¿entendés?
Claro, sí, la comunicación. Bueno, por eso digo, hoy la información que nos llega nos satura y por ahí, no sé, yo no sé si está bueno. A ver, yo agarro, me acuesto a la noche y quiero ver una película en Netflix. Y tengo, debo tener, no sé, 30.000 películas, no sé cuánta tendrá Netflix. Entonces empiezo a buscar y digo, che, no encuentro ninguna. No, es que tengo una gran variedad. En cambio, si me pones 4 o 5 películas, y voy a encontrar, es más fácil buscar entre esas 4 y 5.
Seguro. Sí, es que es un poco también la manera en que hoy se hace música. Yo no cuestiono ni juzgo nada, porque son es el tiempo que se vive. Uh-huh. Yo, mis hijas, por ejemplo, escuchan música por el teléfono y yo me vuelvo loco, porque digo, ¿cómo pueden escuchar música con un parlantecito? Pero bueno, es parte del asunto, también tiene que ver con que la velocidad del progreso de la tecnología también superó todo, ¿no? Entonces, lo que antes por ahí se manejaba en décadas o en siglos o en décadas, hoy sí. De una década a otra cambió absolutamente, entonces...
Sí, tal cual.
Las composiciones hoy en día, qué sé yo, a veces escucho algo que es un bombo en negras con alguien hablando arriba y me da un poco de impresión, pero no lo juzgo, creo que ahí pasa por una cuestión de gustos. Lo que yo siento es que sí se perdió un poco el romanticismo de la armonía, de la melodía, eso desapareció un poco. Pero creo que son como ciclos, ¿no? Es como que algo que va y vuelve todo el tiempo.
¿Y cuándo pensás que, o quién puede haber sido el último romántico, vamos a decirle, o melódico en el rock argentino? ¿A partir de dónde decís vos, mirá, no sé, murió el Flaco Spinetta y a partir de ahí yo no encontré nada más?
No, y bueno, pero lo que pasa es que afortunadamente la música lo que tiene de fantástico es eso, de que vos lo podés seguir escuchando, entonces... Uh-huh. El decir murió es relativo, porque en realidad yo lo sigo escuchando.
Claro.
Es decir, que no sé, yo no veo así como un límite determinado. Sí veo que, bueno, imagínate, desde los 80 a esta parte, si te pones a calcular la cantidad de bandas que hay, es impresionante. Entonces ha habido, el movimiento musical internacional ha sido una explosión desde los años 70 hasta el día de hoy. Entonces creo que es todo como un círculo que va, es un destino circular.
Claro, y hoy de esta nueva generación de. Porque está muy fuerte el trap, el rap. Es más, Trueno en una canción dijo: somos el nuevo rock and roll. Le guste o no le guste, somos el nuevo rock and roll. No vamos a entrar en eso de si tiene razón o no, pero ¿escuchás algo de eso? ¿Estás al tanto de lo que hay en la movida de esta? Porque hoy son los que llenan estadios. Duki hizo, no sé, cuatro canchas de Vélez. Wos hizo otro, ahora hace un estadio único.
Sí, yo por eso creo que en ese punto se remite un poco a cuestiones de gustos. Yo no lo puedo ver mucho desde afuera porque yo sigo trabajando, yo sigo haciendo lo mío, entonces tampoco estoy muy actualizado en cuanto a eso, pero creo que decir soy el nuevo rock no lo digo puntualmente por él, sino por cualquiera. Y eso es complejo porque es muy difícil decir que sos, en definitiva, porque, qué sé yo, si me decís Iron Maiden y me decís Trueno, yo creo que
Claro.
hay diferencia, ¿no? No me parece que sea lo mismo o que sea el nuevo rock and roll.
Sí.
Pero, a ver, insisto, no es cuestión de cuestionar lo que hacen ellos, sino de lo que yo siento más en relación a lo que es la composición, a lo que es las melodías, las letras. Las letras, en realidad, es lo que yo más rescato de todo este nuevo movimiento.
¿Qué, debido a qué?
Bueno, es que son letras con un contenido social intenso, son muy realistas. Esto incluso nace de alguna manera con la cumbia villera, que a mí me parecía fantástico, porque es algo tan genuino, ¿no? Dicho desde un lugar social, con letras muy explícitas, muy claras. Entonces eso me parece, yo creo que lo que rescato de un músico, de un artista, es la autenticidad. Entonces, esa por ahí es la diferencia cuando escucho a alguien que lo siento auténtico a alguien que por ahí lo veo más como un fenómeno más comercial que otra cosa, ¿no?
Bueno, de eso hay mucho.
Hay mucho, sí. De ahí lo ha
Sí.
habido siempre, ¿no? No es nada más que hoy, ¿no?
Claro, lo que pasa es que hoy tenemos toda esta tecnología, volvemos a lo anterior, que nos llega.
Y claro, es un poco lo que decís vos. Vos entrás a cualquier canal, a cualquier plataforma y tenés millones. Entonces, se hace muy difícil también para el oyente porque debe ser complicado entrar y digamos, interiorizarse más sobre alguien en especial porque automáticamente o te pasan una propaganda y te pasan a otro. Entonces, no tenés muchas opciones.
Tal cual. Viste que está muy de moda ahora entre comillas este nuevo rock de sumarse a no sé, Wos se sumó a un show de Ciro, se sumó a hacer sábado a meter rap con los Divididos. ¿Qué canción de Virus pensás vos que puede quedar bien que en el medio aparezca un rapero y meta algo?
No, yo creo que cualquiera, yo creo que cualquiera, porque incluso esos mismos chicos son, bueno, nosotros hemos tocado ahora en el Quilmes y tocó Trueno con nosotros, y hay gente que también se ha curtido con nuestra música, es decir,
Tal cual.
que por eso yo no es que cuestione puntualmente lo que se hace, sino, bueno, cada uno hace lo que hace, ¿no? Pero creo que cualquiera, y de hecho a mí me encantaría, es decir, porque muy lejos estoy de tener algún prejuicio con eso, ¿no?
Claro.
Que no lo veo para nada por ese lado.
Sí. Por ahí capaz que tenés que pedirle consejo, ayuda a tu hija, era, ¿no? Que escuchaba esto.
Sí, totalmente. Bueno, de hecho, todo el tiempo, mis referentes son ellas. Para muchas cosas, porque no solo por la información o por los gustos de ellas, sino porque uno, al estar tan metido dentro de la música, a veces pierde esa, ese sentido de la comunicación, ¿no? Se hace muy difícil desde adentro.
Bueno, vienen el sábado acá a la ciudad de Santa Fe, acá enfrente nomás, 25 kilómetros, en el marco de la gira despedida. ¿Cómo surgió la decisión de darle un fin a esta última etapa?
Bueno, es que en realidad la despedida es algo que se fue, digamos, se fue corriendo hacia ese lado. En realidad la vuelta, yo le propuse a Marcelo hacer... volver, digamos, con otra cuestión que tiene que ver, bueno, yo voy a cantar en esta etapa, voy a cantar a la par de Marcelo, que por primera vez, porque yo había cantado alguna canción que otra, pero nunca había, o sea, toda mi vida canté, pero nunca canté en Virus.
Claro.
Entonces, mi propuesta fue esa y fue hacer un poco una reivindicación de justamente lo que hablábamos al principio, de sentir cómo la música nuestra seguía estando presente. Y este, la idea era hacer una gira, y en algún momento nos preguntaron, bueno, después de la gira, ¿qué? Entonces nosotros dijimos, sí, probablemente sea la despedida, pero no es que nosotros anunciamos como despedida. Ajá. Entonces todo eso se va corriendo, y de alguna manera, viste, se toma esa, queda como esa palabra, y que cuando yo lo veo digo, no, en realidad no es así, pero en algún punto va a tener que ser así, porque en algún momento nos vamos a despedir, ¿no?
Claro, claro, sí. Bueno, se van a despedir
de mucho tiempo, porque de la música yo no me voy a despedir nunca.
Claro.
Ahora, de la banda, bueno, veremos.
Veremos, a ver, también las repercusiones. Yo creo que al estar frente al público, no van a tener ganas de despedirse.
No, porque ganas no tenemos de despedirnos.
Claro.
Lo que pasa es que hay como determinados sitios. Por ejemplo, en México, Centroamérica, que nosotros teníamos pendiente una gira a fines del 80, nunca llegamos. Entonces, imagínate, para nosotros ir a México, que es un lugar donde sé que hay mucha gente que gusta de nuestra música, es como abrir un camino nuevo, entonces a partir de ahí pueden surgir muchísimas cosas.
Bueno, ¿quién te dice por ahí? ¿2023, mediado, 2024? Los Virus en México.
Seguro, no, eso seguro porque está ya en los planes, pero ajá, bueno, es un proceso que lleva su tiempo, ¿no? Recién estamos empezando, estamos con los primeros shows, y tenemos el tema, la discusión entre nosotros es qué temas ponemos.
Eso porque, te iba a preguntar, ajá.
Claro, porque es muy difícil, porque en un show de una hora y media, 1:45, inevitablemente quedan temas afuera que decimos, pero no pueden quedar afuera ahí, pero no entran.
Claro.
Afortunadamente tenemos esa opción, ¿no? De decir, bueno, en un show cambiamos 5x5, pero bueno, ya te digo, como estoy cantando yo también, no estamos haciendo nuevas versiones, salvo alguna que otra, sino más bien las originales.
Bien, está, bueno, Julio Moura, Marcelo Moura, también los acompaña Mario Serra en la batería, Ariel Naón en el bajo, Patricio Fontana en teclados y Agustín Ferro en la guitarra. En marzo van a tocar en el Luna Park, que ustedes marcan como un lugar que tienen pendiente, que no habían tocado todavía. ¿Qué sin tirar la primicia, digamos, ¿qué va a ser qué va a tener algo especial más allá del primera vez ahí?
Bueno, sí, estamos trabajando en eso, es decir, también hay cuestiones que van, digamos, como apareciendo, así como rumores, que son, nosotros son la sorpresa, y que, nada, yo a veces me enojo porque se dicen cosas que estamos trabajando que para mí no es bueno, porque lo lindo es que para la gente sea una sorpresa, es decir,
claro,
va a haber una presencia de Federico muy singular, muy especial, pero obviamente no te voy a decir cómo es, porque es lo lindo, para la gente eso es fantástico, incluso para nosotros mismos, ¿no?
¿Hay algo que haya quedado guardado en algún cajón que nunca salió y pueda reflotarse?
¿Decís de grabaciones o de canciones?
Sí.
No, porque, digamos, en cada disco siempre quedaban fuera 4 o 5, determinada cantidad de canciones que por X motivo, sea porque una vez que entrábamos al estudio nos dábamos cuenta de que no sonaba como nos esperábamos, o porque, digamos, había que cerrar un determinado número de temas, pero no, lo que quedaba generalmente era como que borrábamos y seguíamos para adelante, es decir, que material no quedó nada, si lo hay estará perdido por ahí porque yo no tengo ningún registro.
Bueno, por ahí el 31 de marzo se puede llegar a filmar y sacar después algo de eso.
Sí, sí, sin duda. Todavía no están todos los detalles de, digamos, todo lo que va a cubrir el evento en sí mismo, pero falta todavía. Entonces, de aquí a marzo seguramente se van a sumar muchas cosas y muchos temas. No sé cuánto tiempo vamos a tocar porque sí. Sí, claro, si pretendemos poner todo lo que quisiéramos sería un show de 4 horas, no sé.
Claro.
Pero estamos trabajando en eso.
Me imagino la ansiedad de acá al 31 de marzo.
Sí, pero en realidad ahora, por ejemplo, yo mi cabeza la tengo en Rosario y Santa Fe. Claro. Que es como debe ser, porque cada show tiene es un mundo aparte, cada show es diferente. Y para mí es mucho mejor sentirlo así porque no es que salimos a tocar a cualquier lado, es decir, cada lugar tiene su magia, su gente, y todo eso es un compromiso y un desafío muy lindo, muy interesante, ¿no?
Tal cual. Bueno, este sábado por lo pronto están acá en Santa Fe, en Tribus, y el 31 de marzo se van a estar presentando por primera vez Virus en el Luna Park. Suena rarísimo decir por primera vez en el Luna Park, pero bueno, sabemos que el Luna Park empezó ahora con esto. Los Virus también tuvieron un parate. Julio, para mí un placer haber charlado con vos. Te agradezco un montón este tiempo. Y bueno, ojalá esto siga. Es lo que queremos.
Ojalá, sí, nosotros también. Va a depender de cómo evolucione la cosa. Y como vos decías, también de digamos, lo que la gente le interese, le guste. Eso para nosotros es el espejo hacia el futuro, ¿no?
Tal cual. Te mando un gran abrazo.
Un abrazo para vos y para todos.
Abrazo grande. Chau.